deleitarte. Un espacio para armonizar tu alma.
Y bueno, como estamos ya en este jueves de deleitarnos con los artistas más representativos de Querétaro, le quiero dar la más cordial de las bienvenidas a Bárbara Valencia. Ella es intérprete, creadora y además docente de danza. Antes que otra cosa, Bárbara, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Daniel. Bien, ¿y tú?
Bien, muchísimas gracias. Con el gusto de platicar contigo en este espacio donde nos acercamos a ustedes, a su obra y también a los orígenes, ¿no? Porque nos interesa mucho también pues preguntarnos cómo le hicieron para llegar a esta parte del arte. Y particularmente yo te preguntaría a ti, ¿llegas tú a la danza o la danza llegó a tu vida? Cuéntanos cómo fue esta historia.
Híjole, qué compleja pregunta. Pues fíjate que mi mamá fue quien me inició en la danza. Uh-huh. Siempre nos mantuvo a mí y a mi hermana muy activas. Uh-huh. Y nos dio la posibilidad completa de un montón de disciplinas que podíamos seguir. Sí. Y entonces, pues entre pintura, natación, que la clase del idioma, uh-huh, pues terminé en clase de danza, empecé en ballet clásico, uh-huh, en danza clásica.
¿Esto en qué etapa de tu vida fue, Bárbara?
Yo creo como a los 6 años.
¿Cierto? Muy chiquita.
Chiquita. Sí. Y pues mi mamá metió clases de ballet y yo era una niña tremenda que andaba instalando para todos lados y mi mamá me dijo, pues, ¿qué pasa? ¿Por qué no te gusta la clase de ballet? Y yo le dije que yo quería moverme como rockstar. Y me terminaron metiendo a clases de jazz, que, ajá, es una técnica un poco más energética, de muchísimo más movimiento, de no quedarse quieta tanto tiempo. Sí. Y a partir de ahí hice jazz. Conforme fue creciendo, pues empecé a tomar clases de danza urbana, regresé a la danza clásica. Y pues bueno, más o menos como a los 17, 16, empecé a hacer danza contemporánea y a partir de ahí mi mundo, pues ahora sí que artístico, cambió. Muy chiquita también supe que quería ser bailarina, como a los 12, después de una presentación, dije, esta sensación la quiero vivir el resto de mi vida. Suena un poco romántico tal vez, pero fue una decisión que tuve conmigo desde pequeña. Ajá. Y bueno, eso básicamente como a los 17 decidí que quería estudiar danza contemporánea y como que ya sabía que esa era la línea que yo quería, ¿no?
Bueno, me queda claro entonces que la danza llegó a ti y una vez que llegó, pues empezó un romance que hasta este momento no se ha acabado. Y tan no se ha acabado que incluso es a partir de la danza que has tenido oportunidad pues de ir a bailar a diversas partes del extranjero con varias compañías. Cuéntame un poco, ¿en dónde has estado teniendo la posibilidad de hacer esto que tanto te gusta a ti?
Pues sí, justamente por la danza he logrado también viajar. He estado en Estados Unidos, he estado en Italia, he estado en España y el verano antes de la contingencia pude, sí, viajar a Canadá. Pues dependiendo a qué iba, hay unas donde fui meramente a entrenar, a lugares específicamente para entrenar, otros, uh-huh, donde, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá fue una residencia artística, vieron mi trabajo, les interesó y me dejaron usar sus espacios para crear. En Italia estuve viviendo ahí más o menos un año, uh-huh, y pues pude hacer las dos cosas, pude entrenar y pude hacer creación, pude bailar para otros coreógrafos y coreógrafas de la escena italiana específicamente.
Sí.
Y bueno, pues un poco no me detengo, porque me gusta mucho viajar, pero me, uh-huh, gusta más viajar cuando tengo que ir a bailar.
Claro. Oye, ¿y cómo le has hecho en estos tiempos de pandemia? Supongo que como a muchos en diversos ámbitos, pues de pronto te detienen algunos proyectos, esta situación inédita que desafortunadamente seguimos viviendo todavía. ¿Cómo has sobrellevado precisamente este asunto de contingencia, de mucho encierro, para hacerlo compatible con esto que tú haces, que es la danza?
Sí, pues precisamente cuando empezamos, desafortunadamente me cancelaron 2 festivales y un taller que estaba por impartir. Todo el mundo pensaba que tal vez no iba a ser tan grande, ¿no?, la espera, pero después de un tiempo nos dimos cuenta que iba para largo.
Sí.
Entonces creo que como artista, pues sé que es complicado analizarlo, porque, uh-huh, hay personas que dicen que hacer arte escénico a través de la virtualidad termina por no ser arte escénico, pero yo creo que no soy tan dura con eso. Creo que el arte tiene también que de cierto modo adaptarse, ¿no? O tal vez no, pero ahora precisamente estoy por hacer un proyecto con la Universidad Autónoma de Querétaro, con la carrera de arte danzario. Vamos a hacer una videodanza para junio más o menos, tratando de mantener la danza viva, de que la gente se siga moviendo, que de algún modo nos podamos aproximar a nuestros públicos, y pues tratando de que los proyectos tengan esta cosa híbrida, ¿no? De que puede suceder presencial, si nos permiten abrir el espacio, pues nos lanzamos al teatro, al espacio físico, pero si nos dicen que no se puede, pues empezar a resolver, ¿no? Creo que es importante que el arte escénico y en general el arte pueda empezar a pensar las complejidades de la pandemia como un reto, ¿no? Como con...
Sin duda.
Pensando que se puede ser un poco más creativo o creativa con lo que sucede.
Sí, el arte finalmente es creación y tenemos que pensar en nuevas alternativas. Oye, Bárbara, tú eres directora y fundadora de Rizoma Laboratorio Escénico desde hace algunos años. Cuéntame un poco respecto de este proyecto, por favor.
Sí, pues mira, este es un proyecto que empezó en el 2016. Yo, si no me equivoco, estaba yo saliendo de estudiar dirección cinematográfica después de haber estudiado danza. Entonces, como que yo tenía ganas de hacer contenido visual.
¿Sí?
Y también sentía que había mucha gente en Querétaro que no sabíamos de su trabajo. Entonces yo empecé Rizoma con la idea de hacer una especie de revista, de blog incluso, donde la gente pudiera hablar de su trabajo. Y luego, como yo estaba saliendo de la carrera, bueno, del diplomado de cinematografía, empecé a hacer videodanza. Y entonces, a partir de ahí es que el proyecto se ha empezado a abrir, ¿no? A expandir un poco. Hacemos videodanza, hacemos arte escénico, casi todo está hacia la danza contemporánea, pero pues no solamente, ¿no? Como que se vincula con otras artes. Y bueno, pues es eso, básicamente no, como que no me gusta encapsularlo a solo una cosa, pero sino que pueda hacerlo de algún modo, vincularse entre lo que esté sucediendo. Cualquier tipo de arte al final pues se puede vincular.
Oye, yo sé que a veces hablar de los logros propios es complicado. Hay un dicho popular que dice que elogio en boca propia es vituperio, pero yo sí lo voy a decir porque estoy hablando con una mujer que ha sido reconocida como la mejor intérprete femenina a nivel nacional en Bellas Artes, que también ha sido beneficiaria de becas y de reconocimientos por tu destacada participación como bailarina creadora. Y pues esto no es producto de la casualidad, ha sido producto de mucho trabajo que has tenido a lo largo de tu trayectoria.
Sí, sí ha sido, a veces cuando tengo que mencionar que me dieron ese premio, me sorprendo a mí misma, como que una a veces solamente justo en el oficio empieza a crear y se concentra en su trabajo y de pronto suceden esas cosas que creo que sí de algún modo las buscamos, pero a veces aparecen justo por no quitar el dedo del renglón, ¿no? Y también creo que tengo que decir que he sido una mujer privilegiada, que mi familia ha estado conmigo y me ha apoyado desde siempre, que nunca, o sea, que no hubo un momento donde me dijeran no estamos contigo, ¿no? Entonces creo que ese es un privilegio muy grande que me ha hecho caminar hacia mis logros, sentir el apoyo de la gente, sentir que podía yo hacer las cosas, no fue un impedimento, ¿no? Entonces pues sí, ese premio es el Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga, fue en el 2019, y fue gracias a la coreografía de un coreógrafo que se llama Alberto Hernández. Su obra se llama Vitamin C, y la presentamos, quedamos finalistas, y bueno, era una obra muy abstracta, la disfruté mucho sin duda, y tenía muchas cosas de la gestualidad, ¿no? Yo estaba estudiando teatro en ese momento también, como un taller de teatro cómico hacia la corporalidad, y pues yo creo que esto fue pues que me comprometí un poco con el personaje, y ahora sí que, como dicen, bueno, en inglés se dice fake it until you make it, o sea, tú síguele hasta que parezca que sí sabes lo que haces. Entonces yo me comprometí mucho con ese personaje y de pronto pues dijeron mi nombre en Bellas Artes y me sentí muy muy halagada, pero sobre todo muy sorprendida.
No, hombre, pues de verdad, muchas felicidades por este y por todos los logros que ya has tenido. Yo te quiero agradecer mucho la posibilidad de platicar contigo, de acercarnos, de conocerte un poco más. Como sabes, desafortunadamente el tiempo en radio es corto, pero ojalá que en otras oportunidades tengamos la apertura de seguir platicando, de seguirnos acercando a ti, a tu obra. Ojalá que pronto se acabe esta pandemia para poderte ver en el escenario, que seguramente debe ser algo verdaderamente espectacular. Te mando un fuerte abrazo, Bárbara, y si nos permites, estamos en contacto permanente.
Por supuesto, muchísimas gracias, Daniel, y un saludo a todo tu auditorio.
Gracias a ti, Bárbara Valencia, con nosotros en Deleitarte. De esta manera nos vamos a una nueva pausa. Son ya las 2 de la tarde con 20 minutos. Quédese con nosotros, que todavía hay mucho por contarle.